de tu fe.
Apologética en línea es el programa ideal para adentrarse en el conocimiento pleno de la palabra de Dios,
con argumentos precisos sobre nuestra fe católica.
Espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana.
Apologética en línea.
Católico he sido y siempre lo seré.
Para que formules tus preguntas,
defenderé mi fe.
Para que comprendas mejor tu fe.
Cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar.
Es una producción de los hermanos Elvi Chamaré,
Francisco Pérez
y Manuel Caballero.
Siempre por aquí
en Radio Católica Internacional. No te lo pierdas.
Si vinieran bautista, metodista o episcopal, les diré que
la apologética es dar una respuesta de tu fe. Es cuando hay alguna duda sobre algún tema importante, como la extrema unción, como la unción de los enfermos, pues, como los sacramentos, como la iglesia, muchos temas que a veces la gente no sabe de qué se trata en la iglesia. A veces no sabemos ni siquiera por qué vamos el Domingo de Ramos, qué se está celebrando, o el Viernes Santo. Muchas cosas que hay en toda la vida de la iglesia, hay muchas cosas que no sabemos de qué se trata. De eso trata el programa, de dar una respuesta. Y generalmente, tradicionalmente, la apologética ha sido usada para hacer un diálogo, se dice un diálogo con los hermanos que se dicen cristianos y que no son católicos. Entonces ellos tienen muchas ideas que parten de herejías antiguas y que luego las vuelven a retomar algunos grupos. Luego también tienen algunas ideas pues nuevas también, por ejemplo, esto de los cósmicos que hay últimamente, que se van a ir en un cometa y que va a venir una lluvia de estrellas y cosas así. Entonces hay muchos temas de los cuales la gente dice, oiga, y es que el otro día me estaban diciendo esto. Bueno, de eso se trata, de dar una respuesta. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice el magisterio? El magisterio de la iglesia es lo que la iglesia nos enseña a través del catecismo, de documentos oficiales, ¿verdad, Francisco? De cartas, de encíclicas, todo aquello que ya firmado, sellado por el Papa y que da luz sobre algún tema, pues ya es magisterio, ya es enseñanza. Entonces está el catecismo, todas las respuestas de casi todo está en el catecismo. Hay algunas cosas que el mismo catecismo te dice, bueno, eso solamente Dios sabe, algunos dos, tres temillas por ahí, como los qué pasa con los niños que no fueron bautizados. Pues bueno, yo ya le he ido entendiendo qué nos quiere decir el catecismo y nos dice, lo dejamos a la misericordia infinita de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los va a recibir. O sea, que esas almas no se pierden. Bueno, los niños abortados también, ¿verdad? Todo.
Claro, son víctimas inocentes que en realidad no han cometido ningún pecado personal. Sabemos que tenemos la doctrina de lo que es el pecado original, pero pues ellos, como dijo San Juan Pablo II, como dice el catecismo, ¿no? Ellos son encomendados a la misericordia de Dios, y pues la misericordia de Dios sabemos que es grande, y entonces pues tenemos esa fe de que esos niños pues van directamente al cielo.
Así es, y pero el catecismo dice, se lo dejamos a Dios, es decir, no podemos afirmar, ¿verdad? Uh-huh. Se lo dejamos a Dios, Él es el que tiene la última palabra. Hay dos, tres temas de ese tipo que nos dejan así a la misericordia de Dios. Hay algunos misterios de la fe, así se maneja, son misterios de la fe, son cosas que no comprendemos. Hay algunas cosas, pero la mayoría, hermanos, son temas que tú te los encuentras en el catecismo, en los documentos oficiales, en los documentos de el Concilio Vaticano, de todos los concilios, de hecho, del Concilio Vaticano I, Vaticano II y el Concilio de Letrán, Concilio, ¿cuáles más? Pues todos. Bueno, le mandamos un saludo a Loren Salvatierra, a Luz Virginia Caiza, hasta Isa. Hola, buenos días desde Colombia, Bogotá, Colombia. Dios los bendiga. Dios la bendiga, hermana, de hasta Bogotá. ¿Quién más anda por aquí? No se ve. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestros hermanos de Apologética en línea. y nuestros hermanos que están también en Julis Católico, bendiciones, bendición de Dios Radio, a Misericordioso Guerrero de Dios. También tenemos por aquí alguien en el YouTube, también saludos a nuestros hermanos que están en el canal de Bendición de Dios Radio en el YouTube. Y bueno, le damos la bienvenida también a Carmen Ramírez, saludos y bendiciones. Hermanos, ¿de qué trata la apologética? Pues es eso, ya les dijimos, y hay algunas dudas, hay gente que tiene algunas dudas. Los temas clásicos de la apologética es, por ejemplo, ¿qué es lo primero que dice una persona no católica? Los testigos de Jehová te dicen el nombre de Jehová. Llegan con eso, te tocan la puerta y sabes quién, cuál es el nombre de Jehová, de Dios. De Dios. Eso es lo primerito que te dicen. Hay algunos otros hermanos que te llegan con otras cosas. Otros que dicen, ¿sabes que en verdad tu iglesia fue fundada por Constantino? O llegan otros, los bautistas, y dicen, algunos bautistas, fíjate, dicen, nosotros venimos de Juan el Bautista. Ándale, ok, está bien, te la crees, pues está bien. Y hay otros, como los de la luz del mundo, ay, perdón, que dicen los de la luz del mundo, dicen ellos, es que la iglesia estuvo oculta durante 1900 años. Wow. Imagínate, 1900 años estuvo oculta la iglesia, y hasta que salió este señor Joaquín Arón, o cómo se llaman todos esos señores. Wow. El apellido es Joaquín.
Con Joaquín González, que eran, sí, los dos, y ahora es uno de apellido diferente, pero todos. Ajá. Está en la cárcel ahorita.
Está en la cárcel. Entonces ellos dicen que ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo. Y bueno, eso con lo que te llega primero. Y hay algunos otros, y sobre todo los que son pentecostales, que dicen, te veo triste. Oye, hermano, oye, y luego te agarran así, y quieren a fuerza hacerte una oración. La otra vez ya estaba, pero aferrado un amigo allí que, en un restaurante, y salimos nosotros de acá de una clase que tenemos camisas y se llama discípulos, discipulado. Entonces, vamos con las camisas así y nos metemos a un restaurante de comida rápida. Y ahí estamos, y se acerca un señor, y ay, Dios mío, yo lo vi, en cuanto lo vi caminar para acá, ya sabía quién era, ya sabía qué iba a hacer, traía toda la intención. Digo, bueno, pues, ven, pues, y empezó a preguntar, a sondear, a ver qué podía hacer, y empezó a preguntar dos, tres cosas, pues yo no sabía exactamente qué quería ese hombre decir, hacia dónde se dirigía, nomás, lo que quería era decir que, al final de cuentas, que para que tú le creas a Dios, necesita Dios hacer milagros. Para que tú sepas que estás en la verdadera iglesia de Dios, necesita haber milagros a la fuerza. Y entonces hacen ellos sus, iba a decir aquelarres, no, aquelarres son las reuniones de las brujas, ¿no? Se me vino a la mente, no, hacen sus reuniones en donde están pidiendo la efusión del Espíritu Santo y hablan en lenguas y empiezan a danzar. Algunos se pasan de la raya y empiezan a hacer muchas vueltas así, casi casi como trompos. Mucha gente se burla de ellos en videos y les ponen música de rock, y a mujeres que están haciendo el pelo así y que se avientan, y no, parece que le está dando un ataque a algunos, y más cuando le ponen la música y todo, burlándose de ellos. Entonces, son grupos de estos pentecostales que son muy efusivos, hablan de la efusión del Espíritu Santo, y una de las cosas es de que se llenan de eso, de esa cosa así, ¿no? Y se avientan sus predicaciones con toda la fuerza. Y entonces, una de las formas que hacen, ¿no? Por ejemplo, Francisco, así de que, a ver, ¿cómo dicen? Porque tú tienes que arrancarle la bendición al Señor, porque la bendición es tuya y solamente tuya. Nada más tienes que pedirle al Señor y decretar. Así que yo decreto en este momento. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Siembra, por favor. Siembra, siembra. Y les hacen sembrar 20, $30 hasta 500.
Especifica que lo estás imitando nada más, porque los que se van uniendo van a decir, mira, un pastor protestante.
Un pastor protestante, no, no, y están aquellos otros también, Francisco, nuestros hermanos. No estamos hablando mal de ellos, estamos dando información de cómo se manejan, ¿eh? Aguas, aquellos que dicen, es que hermanos, vengan porque el manto sagrado este jueves santo, vamos a pasar el manto sagrado, tú, esto es totalmente gratis, también te puedes llevar una roca del río Jordán sacada del medio del río donde Jesucristo ha sido bautizado, aquí en tu iglesia, la iglesia de Pare de Sufrir, de nuestro amado Edith Macedo, es la artista que murió hace unos días, que en paz descanse. Bueno, hermano, así que pasa al frente aquel que va a ser el diezmo, quien va a diezmar con $1,000, pase al frente. Aquí están los del lado izquierdo, aquellos que van a sembrar los $500, pase al frente, pase. ¿Quién dijo yo? Pase a la una, a las dos, vendido. Ah, no. Ya me salí por otro lado, perdón. Discúlpenme, mis hermanos.
Ya agarraste vuelo.
Sí. No, es que ya se me estaba acordando yo con estos señores que están vendiendo nunca fuiste en Guatemala, no hay ferias de estas donde venden estas cobijas y trastes y cosas así, y están y pase y le damos una y le damos dos y échale otra para que vea y échale otra. Mire qué bonita cobija. Ahí con las princesas de Disney. Y dale otra. Y échale otro. Y otro más. Solamente por $5. No son pesos, ¿verdad? Solamente por $500. Dale otra. Y se oye.
Qué bien sabes, ¿eh? Bueno, aquí en lo que Manuel continúa haciendo sus imitaciones, vamos a invitar a todos, a los que están aquí en sintonía, de que si tienen alguna pregunta o algo, de que nos la manden aquí para contestarla al aire. Por aquí mire que teníamos una pregunta de, ya se me perdió, pero
sí,
era Luz Virginia, que nos decía de que qué quiere decir el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? Bueno, pues no, el nombre de Jehová es el nombre que utilizan la mayoría, pero no todos, pero la mayoría de los hermanos separados, los hermanos protestantes, para referirse hacia Dios. Nosotros como católicos el nombre que usamos es Yahvé, que es el nombre que se asemeja más o que se decidió que es el que usaban los judíos en aquel tiempo, que tenían prohibido decir ese nombre. Y fue el nombre de que se de las letras de que los judíos escribieron en el Antiguo Testamento, en el Tetragramatón, de ahí fue donde se llegó a la conclusión de que sí, de que Yahvé era el nombre de Dios. El nombre de Jehová es un simplemente cuando se estaba estudiando cuál sería el nombre de Dios. El nombre de Jehová se le atribuyeron letras de lo que era en hebreo o en arameo, que se le dice al Señor, que es Adonai, que se le fueron agregando esas letras entre medio del tetragramatón porque no tenía las vocales. Y en una de las conclusiones que se llegó fue que Jehová podría ser al agregarle esas letras, pero se dijo que ese nombre no era el correcto, el nombre correcto fue Yahvé. Ese nombre la Iglesia Católica fue la que lo estudió y dijo que no era el correcto. Uh-huh. Pero de cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia, fue que pocos años después sus seguidores empezaron a utilizar nuevamente ese nombre porque estaban tratando de eliminar absolutamente todo lo que es de la Iglesia Católica. Entonces por eso es que se empezó a usar ese nombre y se hizo más famoso en el siglo XIX que cuando con la
en sus Biblias lo empezaron a incluir,
sí,
¿no?
Sí, que empezaron a hacer los cambios en las Biblias también y todo. Entonces ese nombre de Jehová simplemente es uno de los estudios que hizo la Iglesia Católica para ver cuál era el nombre verdadero de Dios, el cual lo desechó porque dijo que ese no era, pero los hermanos protestantes se lo tomaron y es con el que se refieren ahora a Dios.
Ah, mira, aquí nos están diciendo que es yo soy el que soy. No, espérenme un momentito. Francisco acaba de decir bien claro, el nombre de Dios desde el exilio del pueblo judío, de los hebreos, a Babilonia por Nabucodonosor. En ese tiempo los judíos dijeron, no pueden estos infieles mancillar el nombre de Dios, así que dejaron de pronunciarlo y solamente usaron el tetra quiere decir cuatro, usaron el tetragramatón, que son cuatro letras, consonantes sin vocales. Entonces, cuatro letras consonantes que no se pronunciaba. Cuando los judíos en la sinagoga leían y tocaba de hablar del nombre, en el nombre de Dios, de pronunciarlo, no lo pronunciaban, se hacía una pausa, no se decía nada. Entonces, ¿por qué? Porque no querían que supieran cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba, ¿verdad?, a la casa de Dios, al templo, al lugar santo de los santos, y pronunciaba una vez al año el nombre de Dios. Entonces, pero se hizo porque en el exilio de los judíos a Babilonia, fue una forma de no dejar que mancillaran el nombre de Dios. ¿Se perdió el nombre de Dios supuestamente? No. Siguieron sabiendo aquellos eruditos, aquellos grandes sabios de ese tiempo de la fe de Dios, siguieron sabiendo cómo se pronunciaba. Pero hay algo interesante: los samaritanos no fueron al exilio, ellos se quedaron en el área allí de Samaria o Samaria. No se fueron. Los samaritanos vienen del padre Abraham también. Tienen el mismo padre que los judíos. Entonces, los samaritanos siguen usando y han seguido usando desde todos los tiempos el nombre de Dios. Ellos sí lo han pronunciado, nunca han dejado pronunciarlo. Lo que dice Francisco de que en el tiempo de Lutero se empezó a incluir en la Biblia es verdad. Pero en el año 1000 aproximadamente de nuestra era, hubo un grupo de sabios judíos, oye bien, que dijeron: bueno, no estamos pronunciando el nombre de Dios, vamos a hacer algo, y se llamaron los masoretas. Oye bien, masoretas, estudiosos de la Biblia, de las escrituras, porque judíos, y dicen: bueno, ¿qué les parece si a las cuatro letras, al tetragramatón, le metemos entre medio el nombre de Adonai, que acaba de decir Francisco, Adonai? ¿Y cuáles son las cuatro letras? Es Y, y le pusieron la primera vocal, entonces es Adonai, le pusieron Y, entonces es Ya, y luego tiene una H, ¿verdad? Ya, y luego Ado, la segunda letra es la O, entonces es Ya, Y, A, H, O, y luego es una W o V, que es en el alfabeto de los judíos, en el alfabeto hebreo, es igual la V y la W. Entonces es Y, A, H, O, W o V, y Ado, falta Nai, falta la otra A. Entonces Ya, Oba, Yahová. Así es como se hizo un nombre inventado en el año 1000 aproximadamente de nuestra era, antes de Lutero. Pero Lutero, ya cuando hicieron sus seguidores y todo, pues entonces quisieron usar ese nombre, pero adaptado a cada idioma. Y entonces, en lugar de decir Yahová, empezaron a decir Jehová. Los americanos dicen Jehová, ¿no? Jehová. Entonces, Jehová. Y así lo empezaron a pronunciar. Y un tiempo hubo que los católicos sí pensaron: no, pues oye, como dicen aquí los americanos, cool, se oye bien, pues vamos a usar ese nombre. Pero se dieron cuenta que no, o sea, no es el nombre de Dios, se lo inventaron. Y muchos estudiosos se han dado cuenta que los samaritanos siempre han pronunciado el nombre de Dios, y el nombre de Dios lo pronuncian Yahvé. Yahvé, por eso cuando tú dices aleluya, ale, venga, vamos, vengan, ale, vamos, lu, vamos a alabar, ya, a Yahvé, vamos a alabar a Dios, alabanza a Dios, aleluya, esa es la alabanza a Dios, ya. No dicen aleluje, ¿quién dice aleluje? Nadie, es que ese no es el nombre, y aleluya es del hebreo, es la alabanza a Dios. Entonces es aleluya. ¿De dónde viene el nombre de Dios? De yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el que soy. El Señor es mi nombre por toda la eternidad. Está en el Éxodo 3:14 más o menos. Es donde está. Cuando Moisés, cuando ve a Dios, bueno, ve la zarza ardiendo y Dios le habla. en ese lugar que le dice, quítate, descálzate, porque vas a entrar a un lugar santo. Entonces entra Moisés ahí y dice, Dios, te voy a mandar a liberar a mi pueblo, porque ha subido hasta mí el clamor de mi pueblo. Y entonces le dice Moisés, ¿y quién digo que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy. Es decir, lo que los griegos filósofos buscaron por mucho tiempo del ser, lo que existía, quién era el verdadero ser, es que es Dios. Dios es el que existe por sí mismo, por la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Como dice Jesús, es el alfa y el omega. No tiene principio, no tiene fin. Es, no tiene límites. Es inmortal, es inamovible, es eterno. Él es. Yo soy el que soy. Soy el que existo y por mí. Prácticamente, como Él existe, nosotros existimos por Él. Bueno, y luego, el nombre de Dios correcto, entonces es Yahvé, no Jehová. Jehová es un nombre inventado. No se dejen llevar por esas modas que se empezaron a hacer después de que Lutero empezó a toda su gente a seguirlo, ¿verdad? Entonces, no se dejen llevar por eso. Es Yahvé es el nombre correcto.
Yahvé y punto.
Yahvé, así. Pero... otra cosa, Francisco.
Apúrate porque tenemos como 20 preguntas.
Ah, ok. Hay un dato importantísimo ahí en el Éxodo. Dice, yo soy el Señor. Ese es mi nombre por la eternidad. Nosotros sabemos que Jesús es Dios porque Santo Tomás cuando lo ve y que dice, a ver, arrímate y mete tus dedos en aquí para que no estés con cosas, con dudas. Entonces, Santo Tomás se hinca y dice, Señor mío y Dios mío. Le dice, mi Señor y mi Dios, mi Señor, mi Dios. Cuando San Juan ve a Jesús en la barca y Jesús está allá en la orilla que le está haciendo un pescadito o que va caminando por el mar, dice, es el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues es Dios, es Jesús. ¿Y qué dice en el Éxodo 3:14? Dice, el Señor es mi nombre por la eternidad. El Señor. Bueno, ese es Jesús, pero ¿cómo le dice Jesús a Dios? ¿Cómo le dice Jesús a él cuando se dirige a Dios, Francisco?
Padre.
Padre, Abba. Muchos dicen por ahí, muchos predicadores dicen, ay, qué papacito, que no, 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 nada de eso. Quiere decir papá, papá. De una forma de confianza, pero no que, ay, qué papi, que no sé. No, 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 eso no es cierto. Esos ya son inventos. Quiere decir papá, pero con esa confianza del hijo que le habla de tú a su papá. Porque no, no, no así de que usted, señor, esto. No, 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 con confianza, como un hijo que de verdad le tiene confianza a su papá, que le habla de tú al padre. Y entonces Jesús nos enseña cómo se dirige él a Dios, papá. Entonces, el nombre para nosotros de Dios, después del oficial, ¿verdad? Del mero mero, que es Yahvé. El verdadero nombre, bueno, pues es Yahvé, el Señor, papá. Es papá, es nuestro padre. Y eso, bueno, yo no sé cuántos más dudas haya al respecto.
Pues ahí, bueno, ahí vamos a dejarlo hasta ahí ese tema. Ajá. Vamos a continuar porque tenemos un montón de preguntas. Acá Esperanza Migón nos pregunta, dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento se dice que ojo por ojo? Y en el Nuevo Testamento se dice que se ponga la otra mejilla. ¿Qué no? ¿Eso se contradice? Entonces esa es la pregunta de Esperanza Amigón. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Cuando Dios le habló, primero que nada, a Abraham, era una civilización de muy primitiva, muy primitiva. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo y los siguientes años... Como ellos resolvían sus situaciones, era de que si tú me insultas, yo voy y mato a tu familia. Mm. Si tú me matas a una vaca, yo voy y mato a tu esposa y a tu mamá y a tu hija. Entonces era una forma muy bárbara de llevar las cosas. Uh-huh. Cuando Dios se le apareció a Moisés, empezó ya a formar a lo que era su pueblo, ¿no? Entonces por eso acá le dijo, has oído que se dijo ojo por ojo y... Perdón, Dios básicamente le dio la enseñanza de que ya no iba a ser de que si tú me matas a una vaca, yo voy y mato a tu familia. No, ya va a ser ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú me matas una vaca, yo voy y te mato una vaca o me tienes que pagar con una vaca. Ya era una forma más, era una nueva enseñanza que les estaba dando. cuando vino Jesús, que él dice que él trajo la alianza nueva y eterna. Entonces él trajo la perfección de esas enseñanzas. Dios fue formando por muchos siglos a su pueblo, y ya cuando los vio aquí, ya los vio, cuando en el tiempo de Jesús, ya los vio maduros, ya podían entender la enseñanza. Entonces ya les dijo, no, si alguien te golpea, pues primero hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, no luego responder con golpes también. Por eso es que Jesús dice de que ya, si alguien te pega que en una mejilla, que pongas la otra. Y Jesús no está hablando de pacifismo tampoco, que es donde muchos se confunden. Y dice, es que Jesús era pacifista. No. Jesús simplemente está diciendo de que no nos alebrestemos, porque muchas de las veces el coraje de cierta situación nos hace que hagamos cosas que no queremos hacer. Entonces, que tenemos que tener control de nosotros mismos, hay que ser pacientes, hay que ser caritativos también, que es lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. Entonces, de eso está hablando, no es de que se contradiga, sino que simplemente conforme fue evolucionando la civilización, Dios fue dándoles más y más revelaciones a su pueblo. Es como, por ejemplo, cuando nace un bebé, se alimenta de pura leche, de puras cosas líquidas. Cuando ya tiene un año más o menos, ya se le empieza a dar un poquito comida un poquito más sólida, pero aún medio líquida, para que vaya aprendiendo, ¿verdad? Cuando está más grandecito, pues ya se le da comida sólida. Igual, Jesús fue llevando a su pueblo de esa manera, y por eso es de que les fue dando las enseñanzas y las revelaciones poco a poco, no de un solo. Por eso es de que dice el Nuevo Testamento.
Así es. Entonces, viene la plenitud con Cristo. Viene lo correcto, y recuerda, Dios le dio a Moisés 10 palabras. El pueblo judío, con el transcurso de los siglos, hizo como 700 leyes, ¿no? Uh-huh. De 10, hicieron como 700. Entonces ya fueron como especificando cada cosita, y no quiere decir que que se contradiga, no, para nada. La ley, la antigua ley mosaica, cumplió, tenía un cometido, tenía una razón de ser en un tiempo, como dice Francisco, en un tiempo que se vivía miles de años atrás, donde, como dice Francisco, muy bien, es que había hasta salvajismo en todos esos pueblos. Era una forma de enseñarle al pueblo a ser más equitativos y a llevar las cosas mejor.
Y un ejemplo muy claro de esto es en el libro del Génesis, cuando a la hermana a la hija de Jacob, de Israel, Jacob, la violan. ¿Qué es lo que hacen los hermanos? Ellos, la forma de venganza de ellos es ir y matar a todos los hombres de ese pueblo. Uno fue el que la violó, y ellos fueron y mataron a todos los hombres de ese pueblo, ¿verdad? Entonces ese era el salvajismo que se vivía en aquellos tiempos.
Sí, un salvajismo. Entonces, dice la ley mosaica, muy claro nos dice también Jesucristo, cuando le pregunta, ¿no? Oiga, ¿Y es lícito el divorcio? Cuando dicen, ¿qué va a pasar? También cuando le preguntan, ¿qué va a pasar con esta mujer que tuvo 7 maridos? Le ponían un montón de ejemplos para agarrarlo en curva, decimos nosotros. Pero Jesús les dice, cuando esto del divorcio, si es lícito despedir a la mujer, dice, bueno, es que Dios le permitió eso. Moisés escribió que se hiciera una carta de despido y la dejaran, pero yo les digo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Jesús viene a perfeccionar ciertos puntos de la antigua ley. No es ojo por ojo, no. Cristo Jesús nos viene a mostrar el rostro de la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios dice perdona, como dice Francisco, no es un no hagas nada y así, no, es perdona. ¿Por qué? Porque el perdón te va a dar paz en tu corazón, a ti mismo te va a dar paz, y va a dar paz a los demás también. Entonces, no paz, no balas. Así es. Va a dar una verdadera paz que solamente Dios
y
da.
Y tenemos muchas otras preguntas, Graciela Aranguez, Hilario Castañeda y otros que miro que aquí hay preguntas. Eso vamos a contestarlas ahorita al regresar. Hay preguntas muy interesantes que suceden. Vamos a ir a la pausa de la hora. No se vayan, por favor, continúen aquí con nosotros. Una pausa breve. Entonces no se vayan nomás. Ahorita regresamos para seguir contestando todas sus preguntas.
Es católico. México. Hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Hermanos de Nicaragua en San Sebastián FM. Hermanos de Baltimore Express Radio. Estamos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona. Francisco Pérez y Manuel Caballero en este su programa Apologética en Línea. Respuestas católicas, respuestas con la verdad, con la Biblia, con el catecismo, sí, claro que sí, sí se ocupa, sí se ocupa. Incluso aquellos hermanos que dicen que no se ocupa, que no sé qué, que también tienen sus libritos. También tienen sus libritos donde ellos mismos hacen ¿cómo se llaman? Aclaraciones y cosas. Pero pues dicen que solo la Biblia vale. Bueno, solo la escritura. Una de las 95 tesis que me he dado cuenta que es un mito que esos que eran 95 tesis. Fíjate nada más. Sino que eran nomás un montón ahí de ideas que fue y dijo este señor, ex monje agustino. Lutero, pero adelante, Francisco.
Si nos dice Graciela Arangués, una de sus preguntas dice: ¿será que la iglesia algún día aprobará la apologética en todas las diócesis? Acá en Argentina no la autorizan. Entonces, desafortunadamente hay mucha mala información de lo que es la apologética. Muchos piensan que se trata de ir metiéndote ahí a las diferentes comunidades eclesiales que existen y irles y decirles no tienen que entender esto y pelear, ir a buscar pleito. No se trata de eso, se trata de explicar por qué creemos lo que creemos. No es tanto lo que ellos creen, sino que lo que nosotros creemos. Entonces, y hay mucha mala información de eso. Yo me he topado con mucha gente también que dice de que una de las frases favoritas de muchos es que dicen: oh, no, es que Dios no ocupa que nadie lo defienda. Dios no ocupa que nadie lo defienda. Sí, claro, eso es correcto. Pero si ocupamos explicarle a las personas lo que creemos y por qué la Iglesia Católica cree lo que cree, entonces la apologética es muy importante. De hecho, en los 60s y antes, un tema de, la formación apologética era parte de la formación de los sacerdotes y diáconos.
¿Los seminarios?
Sí, en los seminarios. Eso, desafortunadamente, después del Concilio Vaticano II, lo eliminaron, quién sabe por qué, pero esperemos y pidámosle a Dios de que vuelva a... Por aquí, mira, hay un comentario que decía que escucharan los programas del padre Luis Toro, que están muy buenos. Por supuesto, están muy buenos. Ahorita nosotros estamos aquí dando respuestas rápidas. El padre Luis Toro, a todo lo que nosotros estamos contestando, él tiene temas de 2-3 horas para explicarlos. Entonces, también escuchen a los programas del padre Luis Toro, que son muy, muy buenos, muy informativos. El padre Luis Toro tiene una sabiduría que, wow.
El otro día apenas acaba de conseguir, ¿no? Con la explicación que da... hay algunos que le dicen cosas allí que están ahí, que no sé qué, y siguen necios y leen en la Biblia. Ajá, a ver, póngame la lupa. y le hace el padre. Entonces, sí. y les enseña la verdad con la Biblia. Y hay algunos que, miren, prefieren quedarse agachados y no lo aceptan. No lo quieren aceptar. Dice, bueno, mi hermano, bueno, ya no lo puedo imitar a él, ¿verdad? Pero hermano, pues yo te traigo la verdad, pero si no la quieres aceptar, pues ya ni modo. Bueno, ya hice mi parte, que no sé qué. Ok. Y, pero el otro día en México tuvo un debate con dos pastores protestantes, el padre Luis Toro, y logró que uno dijera, bueno, yo voy a estudiar más porque realmente estaba engañado. Fíjate nada más lo grande. Y el padre Luis Toro le dice, les echa sus apuestas, si tú me demuestras con la Biblia, dice, yo inmediatamente me hago protestante, dice. Pero pues no le van a demostrar con nada porque no están en la verdad. Desgraciadamente, mucha gente antiguamente, alguien preguntó de que si en algunos lugares no se deja que la apologética, es que mucha gente con el Concilio Vaticano II, con lo que viene siendo el ecumenismo, han tenido una mala interpretación del ecumenismo. El ecumenismo llama a tener un diálogo, un acercamiento con las iglesias, con las demás iglesias, no changarritos de que también los podemos así, también para ellos es extensivo, pero sobre todo con las iglesias protestantes tradicionales, ¿verdad? Las históricas, la luterana, la anglicana, los calvinistas. Un acercamiento también con nuestros hermanos ortodoxos y para reunir al rebaño nuevamente en una sola iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Cristo mismo nos lo dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos una misma cosa. Entonces, hermanos, con esta mala interpretación del ecumenismo, que ninguna parte en el Concilio Vaticano II, en los documentos del Concilio Vaticano II, en el apartado de ecumenismo, en ninguna parte dice que no se debe dar una respuesta de la fe. No dice, no dice que se debe acabar con la apologética. No dice nada de eso. Hay, es una mala interpretación. Y muchas personas que por el corazón les llega, ¿no? Que yo tengo un hermano que es protestante, yo tengo una hermana, que una prima, que esto, mi papá ya se hizo, y si yo los contradigo, pues es temor a decir y defender la verdad, lo que muchos tienen, a no ofender a los demás o a no perder feligresía, tal vez, no sabemos. Hay muchas razones por las cuales mucha gente dice, no, es que también luego que los apologéticos son muy peleoneros. Entonces, sí, con el padre Amatuli, ¿te acuerdas de que luego que hacían sus debates también el padre Amatuli y su grupo de apóstoles de la palabra y todo esto? Entonces, hay una mala idea contra muchas personas que se dedican a la apologética. La apologética no es para pelear, es para dar una respuesta de nuestra fe. De eso se trata. Entonces, ojalá quiera Dios que se abran todas las parroquias, todos los párrocos a la apologética, y que hubiera grupos de apologética en todas las parroquias. Entre más formación hay, más el católico se va a afianzar en la fe. Si tú dejas a un católico sin formación, ese católico, como dicen, católico ignorante seguro protestante. Esa frase es muy cierta. Y desgraciadamente, fíjate, Francisco y hermanos, los protestantes que estudian y se meten a estudiar la teología verdaderamente, resulta que se convierten en católicos. Y los católicos se van para allá.
Así es, ahí como dice a Liz a Tapia, no, ¿quién fue? No recuerdo quién fue el que hizo la pregunta, pero que su párroco le dijo de que no había nada que defender. Simplemente decía, si no hay nada que defender, entonces ¿por qué tanto hermano católico se está saliendo de la iglesia yendo a esas enseñanzas que ni siquiera existen en la iglesia? Así de sencillo. ¿Cómo no hay nada que defender cuando vienen y te dicen, María tuvo más hijos, que eres un idólatra, que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo? O sea, entonces, sí hay cosas que defender, y tal vez no defender, sino que explicarlas.
Oye, a ti te dijo una hermana, una religiosa, ¿verdad? Una maestra. Fue a ti al que le dijo.
Eso mismo, de que no había.
En la escuela.
De que Dios no ocupa que nadie lo defienda. De que
se te quedó viendo y ¿tú crees que la fe se tiene que defender? Uh-huh. Algo así, ¿no? Dijo.
Sí. Ok, vamos a la siguiente porque ya nos estamos tardando en un solo tema. Vamos a ir avanzando, vamos a ir a dar respuestas cortas y concisas. Para que nos alcance el tiempo, dice Hilario Castañeda, según los de otras iglesias, las procesiones y las imágenes son idolatría. ¿Qué dicen al respecto?
Pues que están muy equivocados, porque la primera procesión que hubo así, que es conocida, o bueno, de las más famosas, es el arca de la alianza que la lleva David, y David va danzando, y es una procesión cuando se va cambiando de la casa que va de la tienda, ¿no? Que tienen la van a llevar a otro lugar. Entonces, la primer procesión que existe es del Arca de la Alianza. Y aquí es importante apuntar algo que los hermanos protestantes no se han puesto a pensar, no lo han visto, que es que el Arca de la Alianza antiguamente representa a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Rápidamente. Porque en su interior el arca de la alianza, que está recubierta de oro, que tiene dos querubines, o sea, los ángeles están con ella. El arca de la alianza lleva en su interior la vara de Aarón, que representa el sacerdocio. Lleva restos del maná, muestra un poco de maná del desierto, que es el pan que Dios le manda a aquellos hombres y mujeres que vienen huyendo de Egipto para huir del pecado de Egipto, para llegar a la vida nueva, a la tierra prometida. O sea, tienen el sacerdocio, tienen el maná del desierto que representa al pan del cielo, y tiene también las tablas de la ley, que es la palabra de Dios. Por eso se llaman las 10 palabras. Es la palabra de Dios. Dios lo escribe. Las primeras tablas Dios las escribe. Es él el que se las entrega a Moisés. Entonces, el Arca de la Alianza contiene esto. Ahora, ¿por qué representa el Arca de la Alianza la Santísima Virgen María? Porque María, la Virgencita Madre, a ella le dan el mensaje, se lo da un arcángel, San Gabriel, que es un ángel, ¿verdad? Y ella está recubierta, ese oro es excelso que tiene el Arca de la Alianza, pero ella está recubierta de la gracia de Dios, completamente llena de la gracia de Dios, la que haritomene, en griego quiere decir llena, full, completa de la gracia de Dios, completamente bienaventurada, llena de la gracia de Dios. Ok, eso es con lo que ella está revestida, por eso es el arca. Antes pues no podían materiales, ok, hagámoslo de lo más hermoso que exista, de lo más caro, lo más precioso, pero ahora ya la Virgen María está llena de la gracia de Dios, es santa. ¿Y qué tiene ella durante los 9 meses que va a traer a Cristo Jesús en su vientre, dentro de ella? ¿Qué es Jesús? Jesús es el verdadero sacerdote según el rito de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote. Antiguamente estaba Aarón como sacerdote y la vara que traía el arca de la alianza representaba el sacerdocio, pero ahora viene Cristo Jesús, que es la revelación completa de Dios, y él es el sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Entonces, eso es lo primero. La otra, ¿qué es Jesús? ¿Cómo se le llama a él? Él es la palabra de Dios. Él es la palabra, el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio, nos dice el Evangelio según San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios, es Dios. Jesús es la palabra de Dios, es Él. Y también, ¿qué es Él? ¿Qué nos da en la Santa Misa? Nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él es, como nos dice en San Juan 6, nos dice: yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Que no coma y beba mi sangre y mi carne, no coma mi carne, no tiene vida eterna. Eso es Jesús. Jesús es la plenitud, es la revelación de Dios mismo, y durante 9 meses estuvo dentro de esa arca que es la Virgen Santísima, nuestra Madre María. Entonces, mis hermanos, ahora ella es el sagrario donde estuvo Jesús, tierra santa, nada, intocable. Oye bien, cuando Usías va y ve que se quiere caer el arca, quiere agarrarla, ¿verdad? ¿Y qué le pasa? Hasta David se enojó con Dios, dice la Biblia. ¿Por qué? Se molestó. ¿Por qué? Porque toca el arca y cae fulminado, muerto, porque nadie tiene derecho a tocar a la Santísima Virgen. Nadie puede tocarla. Entonces, nosotros católicos, ya con el transcurso de los años y todo, hacemos procesiones con la imagen de la Virgen Santísima, que la representa a ella. Sabemos que no es ella, es una imagen, pero lo hacemos emulando lo que hacían aquellos que llevaban en procesión el Arca de la Alianza. Así que aquellos que nos están criticando, que los católicos, que esto, que el otro, es porque no saben. Han visto la Biblia, leen la Biblia, pero no la han entendido.
Así es, y también porque malinterpretan textos de la Biblia, en Éxodo y Deuteronomio, que son muy famosos. Éxodo 20, donde se dan los 10 mandamientos, que en el versículo 3 del Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchos leen ese texto y hasta ahí lo dejaron nada más. Dice: no te harás imagen ninguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces muchos leen esto y ahí se quedan nada más. Mira, no te vas a hacer imágenes. Pero ¿por qué Dios dio este mandamiento? Todo el tiempo les decimos en esta clase, en este programa de apologética en línea, todo el tiempo les decimos que hay que ponerlo todo en contexto, no simplemente leer y así se queda, o lo que me están interpretando los hermanos que vienen a tocar la puerta y se queda. No, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué Dios dio estos mandamientos? Los judíos estaban saliendo de ser esclavos, ¿no? En Egipto. Egipto era un país idólatra, ellos tenían Dios absolutamente para todo. Entonces, los 10 mandamientos Dios se los dio para irlos purificando de eso que ellos tenían. Por ejemplo, cuando pasaron las 10 plagas, Las 10 plagas eran, iban dirigidas a un dios egipcio para mostrarle a los judíos de que esos dioses no tenían ningún poder sobre el dios verdadero que, era, que es Yahvé, que es Dios. Entonces por eso es, cuando muchos leen esto, dicen, o, se confunden y no lo interpretan como debe ser. Continuamos leyendo, dice, no te inclinarás ante ellas ni los honrarás porque yo Jehová, Jehová dice que estoy leyendo la Reina Valera aquí, perdón, yo Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que este nomás estaba leyendo la Reina Valera para que vean de que también las Biblias de ellos, de los hermanos separados, dicen lo mismo, pero ellos hacen a un lado muchos textos y se quedan nomás con uno. Dice, para que, porque yo, Yahvé tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de tus padres sobre tus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios estaba purificando, por eso dio ese mandamiento de que no se hicieran esas imágenes de esos dioses, porque luego lo dice, no te inclinarás ante esos dioses, en el versículo 5. Entonces, esa es la importancia de poner todo en contexto de lo que está hablando. Y muchos otros versículos que le hablaran, el Salmo dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Y muchos lo usan, dice, ves, las imágenes están prohibidas. No, ahí está hablando de los ídolos, de los pueblos paganos que rodeaban a todos los judíos, porque eran los únicos que creían en un solo Dios. Todos los demás pueblos alrededor tenía, eran idólatras y muchos se pervertían con esos otros pueblos. Por eso Dios los fue guiando durante todo el proceso, los 40 años que estuvieron en el desierto, y les dio los mandamientos para que se fueran guiando, que tuvieran una guía de cómo llevar su vida, una vida en gracia con Dios.
Así es,
A ver, ¿qué más preguntas?
Estoy viendo hay aquí que están hablando Liz Tapia, que nos decía por qué no le contestamos sus preguntas. Y ya Selvin Chamalé por ahí le está contestando. Muy bien, Selvin, muchas gracias. Hay algo importante también aquí que nos dice Francisco Álvarez. Saludos, Francisco. Y dice que si la primera procesión podríamos considerar que la procesión de Cristo Jesús como sagrario, la Virgen Santísima cuando visita a Santa Isabel. Bueno, no sabemos si iba, en realidad no iban con ella como la atención que le daban al Arca de la Alianza. En eso sí, pues no podríamos afirmarlo, ¿verdad? De que esa sería la primer procesión de como nosotros conocemos las procesiones, de que va mucha gente y que la van honrando. Allí pues nadie podía saber. Es más, nadie sabía, creo, todavía, aparte de ella, de que iba, que ella ya estaba embarazada. Entonces, no podríamos afirmar eso, ¿verdad? Dice, Dios es celoso cuando adoramos a otro Dios distinto a él. No hay otro Dios verdadero. Y ahí le puso con mayúscula Dios. Dios, cuando es Dios verdadero, se escribe con mayúscula, y cuando es un Dios falso, se escribe con minúscula, para hacer la diferenciación, que no se confunda uno. Ahora, ¿cuáles son los dioses falsos? ¿Cuál es la idolatría verdadera? La idolatría verdadera es poner algo en el lugar de Dios. Algo, alguna cosa, alguna actividad, dinero, trabajo, también la fama, la no sé qué tantas cosas, que la gente pone por encima de Dios. ¿Cómo es eso? Pues bueno, que si tú estás llamado a acercarte a Dios, a acercarte, a conocer de Dios, a ir a la misa, a vivir en tu fe verdaderamente, y que tú tienes otras actividades, otras cosas que te llaman la atención, entonces, y dejas a Dios por irte a hacer esas otras cosas, estamos cometiendo una idolatría. Hay gente que no va a misa por irse a trabajar los domingos, y entonces, ¿qué está poniendo? $200 de un día que pueda ganar por encima de Dios. Entonces, esa es idolatría también. Hay muchas formas de idolatría, hoy también lo vivimos por medio de los ídolos. Ídolos, y bien les dicen, ídolos juveniles y todo eso, que nuestros muchachitos pues prácticamente los idolatran, tanto artistas como políticos, como tantas otras cosas, deportistas, que mucha gente los idolatra verdaderamente ahí, y son son dioses falsos porque no son Dios, no, solamente hay un Dios.
Liz Tapia ahí nos hace varias preguntas y dice, ¿por qué no contesta mi pregunta? Es que vamos en orden como fueron entrando, pero bueno, una de sus preguntas es que ahí Selvin le estaba contestando, que dice de que quiénes pueden ser partícipes de la Eucaristía. Como Selvin le dijo, no, para ser partícipe de la Eucaristía, pues son las personas que están en gracia con Dios. Si estás en algún pecado mortal o si no eres parte de la iglesia, pues no puedes participar de la Eucaristía. ¿Por qué? Primero que nada, si no eres parte de la iglesia, la Eucaristía significa comunión, común, unión, unidad. Entonces representa algo. Si no eres parte de la iglesia, si no estás dentro de la iglesia, pues no puedes, no tienes una comunión, no tienes una común unión. Entonces, pues, ¿cómo vas a participar? ¿Vas a decir una mentira al pasar a recibir la Eucaristía? Porque no eres parte de esa comunión, no crees en lo que esa comunión es, entonces no puedes hacerlo. Segundo, debes estar en gracia. ¿Por qué? El mismo San Pablo nos lo explica. Es muy importante nuevamente que entendamos por qué se hacen las cosas. En gracia quiere decir estar bien con Dios. Por ejemplo, si alguien está viviendo en unión libre, que no está casado por la iglesia, está cometiendo pecado grave, no puede participar de la Eucaristía. Si alguien anda estafando a la gente, tiene un negocio y estafa robando a la gente, se anda robando, se anda tantas cosas, si están, inclusive si están usando anticonceptivos, aunque estén casados por la iglesia, si están usando anticonceptivos, están en pecado mortal y no pueden pasar de la Eucaristía, uh-huh, a recibir la Eucaristía, perdón. Necesitarían que ir y confesarse y dejar de hacer ese acto que están haciendo, ¿ok? ¿Por qué decimos eso? Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 27, vamos a leer, dice de la siguiente manera. Mira, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos ya duermen. Entonces, tenemos que discernir eso, tenemos que discernir, porque puede ser la salvación para nosotros la Eucaristía, o puede ser también la perdición, pero nosotros mismos somos los que estamos en eso. Por ejemplo, a Dios podemos alabarlo o podemos maldecirlo. Dios no cambia, Dios es Dios siempre, pero nosotros somos los que a veces decidimos qué hacemos con Dios, ¿verdad? Entonces, si tomamos la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, si lo tomamos indignamente, estamos básicamente metiendo a Dios entre el lodo, estamos básicamente maldiciendo a Dios porque lo estamos revolviendo con el pecado. Entonces, por eso es de que San Pablo nos da esto para que lo discernamos y pensemos antes de pasar a recibir la Eucaristía, que si somos dignos de recibirla. Y no estamos hablando tampoco de que, ay, nomás me pasó un pensamiento malo por la cabeza y no, ya no quise seguir pensando en eso, entonces ya no puedo comulgar. No, tampoco. Estamos hablando de pecados graves, mortales. Un pecado mortal es, por ejemplo, es algo que sabemos que ofende a Dios, que es grave, y aún así lo hacemos. Ese es un pecado mortal. Entonces hay que discernir cuando pasamos a comulgar, y por eso es que la iglesia ama tanto al cuerpo y la sangre de Cristo, de que por eso les dice, y de que si no estás en gracia, necesitas confesarte primero, y que si no eres parte de esa comunión que hablábamos ahorita, no puedes ser partícipe tampoco.
Así es. Mira, nos está diciendo Félix Rubén García, sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, eso es comer indignamente. Así es. Miren, ustedes cuando tienen una visita, a ver, Liz Tapia o nuestras hermanas Josefina, si alguna persona va a recibir una visita de un familiar, no se ponen a barrer y a limpiar la casa y todo, si te va a visitar tu suegra, ¿no, señora? Y tú te pones a quitarle todo el cochambre a los trastes, ¿no? Porque no te vea nadie, no te critiquen. Ahora imagínate que va a ir el presidente de los Estados Unidos, va a ir contigo y va a decir, awesome, oh, what a beautiful house you have. Entonces, y se va a sentar allí, ¿te imaginas? Te vas a poner a limpiar mucho mejor. Pues Cristo Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Dios mismo. ¿Cómo debemos de tener nuestra casa para recibirlo? Imagínate ahora nuestra alma, porque lo vamos a recibir en nosotros mismos. Al comulgar estamos comiendo a Dios y lo estamos recibiendo en todo nuestro ser. Cristo está dentro de nosotros. No hay Fíjate, muchos hermanos no católicos dicen, ¿y tú ya tuviste un encuentro personal con Cristo? Y verdaderamente conoces al Señor. Oye, si tú estás recibiendo a Cristo Jesús en tu interior, y Cristo Jesús está corriendo dentro de tu sangre, en todas tus células, en todo tu cuerpo, está corriendo Dios mismo, Dios, su sangre, su alma, su divinidad, su cuerpo, está en ti completamente. ¿Qué encuentro más personal puedes tener que ese? O sea, no hay. Ahora, Eucaristía es porque es una acción de gracias. Eucharistein viene del griego acción de gracias, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo cuando tomó el pan, lo partió, dándolo a sus discípulos, les dijo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego toma el cáliz y dice, toman y beban, porque esta es mi sangre, que es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada para la salvación de muchos. Derramada por todos, pero salvación de muchos, no de todos. ¿Por qué? Porque no, los que no lo aceptamos, los que no lo recibimos, pues no vamos a, él nos dice en San Juan 6, no entrará en el reino de los cielos aquel que no coma y beba mi sangre. El que coma y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Entonces, Eucaristía es cuando alza la copa y da gracias a Dios. Y lo bendice diciendo todo esto que te acabo de decir. Entonces, esto es lo más importante. Nosotros tenemos, para eso está la confesión, el sacramento de la reconciliación para limpiar nuestra alma. Y no se trata, respondiendo otra de las preguntas de nuestra hermana, ¿cómo se llama? Liz Tapia. Otra de las cosas que nos puso allí. Y no se trata de que, yo voy y hago y esto y luego voy y me confieso para comulgar. Eso es engañarse a uno mismo. Y si no tenemos la intención verdadera de enmienda, de enmendarnos y de alejarnos de las ocasiones de pecar, fíjate cómo dice y ya nos va a llegar la hora de la pausa, pero ¿qué dice el acto de contrición? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno, pero sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Esa es una fórmula que tenemos para pedirle perdón al Señor, pero sintiéndola de verdad, verdaderamente diciendo, me pesa, te pido perdón porque te ofendí a ti que tanto me amas, y no porque me voy a ir al infierno nada más, sino porque te ofendí a ti, Señor. Esa es la contrición verdadera, ese es el pesar que se siente en el alma de haber ofendido a Dios, y entonces uno se compromete a dejar el pecado y alejarse de las ocasiones. Esa es ese es el acto de contrición y es la forma correcta, ¿verdad?, de sentirlo y de acercarse a Dios para recibir el perdón. Y luego dice el sacerdote, por el ministerio, por la facultad que me da el ministerio de la iglesia, yo te absuelvo, él, en el nombre de Cristo Jesús, por el ministerio de la iglesia, es Cristo que te está perdonando, te absuelvo, te libero, te quito toda mancha de pecado y estás, mira, como nuevo allí. Te absuelvo de todos tus pecados. Y ves nomás. Y nos da unas, ¿cómo se llaman? Las penitencias y todo. Y hay que cumplirlas también. No es de que ya me confieso. Y el que hace eso se está engañando solo. Entonces es una forma mala de entender también la vivencia de esto. Bueno, adelante, don Pancho.
Bueno, vamos a ir a la pausa nomás antes de ir. Ahorita regresar. Vamos a continuar con la plática con Liz Tapia. Ella dice de que en las fiestas de tradiciones hay mucha perdición y las procesiones que se hacen, los apóstoles las practicaban. Ella quiere saber esto, que si las practicaban los apóstoles. Ella dice también que si decimos Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, pero si vivimos en medio del liberalismo, de que entonces, ¿cómo va a encontrar esa iglesia Jesús? También dice ella que si vamos a las discotecas y eso, y hacemos encuestas, que todos los que van saliendo de ahí dicen que son católicos, entonces ¿cómo puede ser una iglesia santa y perfecta? Vamos a hablar de eso ahorita al regresar, no se vayan, por favor, porque esa es una pregunta muy interesante, muy buena, que muchos se hacen y muchos, y es bueno dar una respuesta. Eso va a ser al regresar después de la pausa, no se vayan, una pausa de tan solo 90 segundos y volvemos.
Pues ya estamos de vuelta, hermanos de Radio Católica Internacional. Queridos hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. Hermanos de Julis Católico. Este es su programa, Apologética en Línea con Francisco Pérez y Manuel Caballero. Le damos la bienvenida a todos los nuevos oyentes, radio escuchas, hermanos católicos y no católicos, a todos. Saludos a Luzmila Moreno, a Susan González, bendiciones. Joana James O'James pide oración por su hijo, esposo y por ella misma. Saludos, Gloria de la Cruz. Hoy en la tarde vamos a tener el programa de oración con nuestra hermana Rafaela Solís, nuestra música y oración, así que nos pueden acompañar a partir de las 2 de la tarde, hora local de Phoenix, 5 de la tarde, República Dominicana, 3 de la tarde, Guatemala, 4 de la tarde, México, 6 de la tarde, Argentina. Y continuamos con el tema, los temas de hoy, las respuestas, preguntas y respuestas. Adelante, hermano Francisco.
Bueno, una de las preguntas que nos hacía Liz Tapia es de que si los apóstoles hacían procesiones y que ella quiere saber eso. Bueno, pues en los tiempos de los apóstoles era un poquito difícil o más que nada imposible hacer una procesión, ya debido a que estaba prohibido hablar de Jesucristo. Los judíos no lo permitían, los romanos no lo permitían, entonces muchos de ellos tenían que estar escondidos. Cuando ellos salían, no salían para hacer procesiones, más bien salían para predicar lo que era Jesucristo y enseñarles a la gente. Arriesgaban a que los arrestaran, que los azotaran y que los asesinaran. Y de hecho a muchos los asesinaron por hacer esto. Entonces no, en ese tiempo no hacían las procesiones. No fue hasta después que ya se permitió que la iglesia católica pudiera hacer sus reuniones o hacer sus misas libremente. Hasta entonces fue que se empezó a practicar estas cosas. Entonces, nuevamente poniendo todo en contexto, la otra pregunta que hacías era de que debido a tanto pecado que hay dentro de la iglesia, y que si Jesús viniera, que si le vamos a entregar esa iglesia perfecta que él espera que va a encontrar aquí. Pero mira, desde los tiempos de los apóstoles, veamos cuando fue la última cena. Cuando fue la última cena, Jesucristo le pasó la comunión, la Santa Eucaristía, a todos, incluyendo a Judas Iscariote, que estaba ahí con él. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Judas recibió la Eucaristía y se fue y lo vendió por 30 monedas, y eso causó que lo arrestaran y lo crucificaran a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no podemos enfocarnos en que este hermano está haciendo algo malo, este otro está haciendo algo malo, este otro. No, tenemos que enfocarnos en lo que Jesucristo nos enseñó y lo que nos dejó su iglesia. Entonces, no vamos a cambiar la vida de los demás, cada quien cambia por su propia voluntad, pero sí podemos empezar por cambiando nosotros mismos. Entonces, como dice una frase que ya le he repetido muchas veces, pero que no está de sobra repetirlo otra vez, como dice Tim Staples, un apologista, apologeta en inglés, que él dice que no vamos a abandonar a Pedro por los pecados de Judas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Sí, estamos, también está Jesucristo, que dio la parábola del trigo y la cizaña, que dijo que el trigo era lo bueno, la cizaña es lo malo, y dijo Jesucristo, van, déjenlas que crezcan juntos, no vaya a ser de que al quitar la cizaña también arranquemos del trigo bueno. Entonces, dentro de la iglesia va a haber gente mala y gente buena todo el tiempo, ¿ok? Ahorita en estos tiempos que estamos sucediendo, que estamos viendo, se está separando un poco, nos estamos dando cuenta quiénes son los malos, quiénes son los buenos, a pesar que están dentro de la misma iglesia. Entonces, no hay que dejarnos llevar por lo que los malos hacen, ¿ok? Hay que enfocarnos nosotros y nosotros mantenernos en gracia y ayudar a nuestra familia que se mantenga en gracia también. Sí, hay mucha falta de formación, eso es correcto. Mucha gente se sale de la iglesia por falta de formación y desafortunadamente se va a seguir enseñanzas de que la Biblia no la sostiene. Entonces, ese es trabajo de todos. Muchos piensan de que ese es trabajo de las monjas, de los sacerdotes, de los diáconos, de instruir a las personas. Sí, es el trabajo de ellos, pero también es parte de nosotros. Si nosotros no estamos instruidos, ¿cómo vamos a ayudar a nuestra familia cuando viene nuestro hijo, nuestra hija, a pedirnos ayuda o pedirnos una respuesta? ¿Cómo? Entonces, está en nosotros en empezar a instruirnos para poder nosotros compartir también con los demás. Se empieza, como dijo Jesús, un granito de mostaza, se empieza con un granito chiquitito, y luego mira ahorita cómo estamos 2000 años después con esa iglesia que Jesucristo dejó. Entonces, vamos a empezar nosotros mismos a a formarnos, vamos a empezar nosotros mismos a formarnos y ayudar a nuestros familiares. Para esto es la apologética, porque luego tenemos familiares de que ya están yendo a otros lados y luego que vienen y dicen, como decíamos hace rato, la Virgen María tuvo más hijos, la Biblia lo dice, vamos a Marcos 5 y ahí lo leemos. Leyéndolo nos damos cuenta que no dice eso, ellos se lo quejaron, los engañaron al decirles eso, y para eso es la apologética. Si nosotros estamos instruidos, vamos a poder decirles, no, mira, aquí no está hablando de eso, simplemente cuando dice que los hermanos de Jesús está hablando de que es la forma en que se hablaban en ese tiempo, también puede ser que sean familiares, porque mira, aquí está la mamá de este, o sea, podemos discernir, podemos ir enseñando también a las otras personas de que lo que creemos, lo creemos porque tenemos bases y fundamentos, no simplemente porque nos lo dijeron, como pasa con ellos, de que se dejan llevar por lo que les dicen, pero nunca se ponen a cerciorar qué es lo que exactamente está diciendo la Biblia. Entonces, empieza con cada uno de nosotros. No podemos cambiar el mundo si nosotros no empezamos por nosotros mismos. Entonces, vamos a echarle ganas, ¿no? Y a seguir adelante para poder nosotros también ser parte del cambio, no simplemente de los que hablan, pero nos quedamos de brazos cruzados.
Y hay algo interesante aquí que me hizo recordar Selvin. Miren, por ejemplo, dice, no, es que si la iglesia que debería ser santa y que no sé, si es santa, es santa la iglesia. ¿Por qué? Porque viene del rey de Dios, pues viene de Dios, es institución divina. Fue instituida por Cristo Jesús con Pedro a la cabeza. Es su iglesia. En verdad te digo que tú eres Kefa. A ver, Simón, tú eres Kefa. De ahora en adelante le cambia el nombre. Tú eres Roca. ¿Por qué? Pues sus características de una persona que a pesar de que va a traicionar al maestro al negarlo, se va a dar cuenta. Va a fallar, pues mejor, vamos a decirlo más así. Va a fallarle al maestro al negarlo, pero pasando esa prueba se fortalece su fe, porque Cristo mismo le da, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas más que estos? Sí, Señor, y 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, le está diciendo, tú vas a cuidar a mi iglesia. Y cuando le dice, Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Ahora, la iglesia primera fue perfecta. Cristo se equivocó. Cristo llamó a los que él quiso llamar. Los escogió uno por uno. Llamó a Judas Iscariote. Judas Iscariote lo vendió por 30 monedas de plata. Lo traicionó. ¿Quiere decir que Cristo Jesús se equivocó? ¿O quiere decir acaso que ese grupo que Cristo formó no es de Dios nada más porque hay un traicionero allí? ¿Porque hay personas que se equivocan? No, está Jesús, sabe, Dios sabe de nuestras debilidades, y ahí en nuestras debilidades Él nos quiere a todos. A todos nos está llamando. Así que la iglesia es santa, sí, pero habemos muchos miembros de la iglesia. Todos hemos pecado en algún momento y unos tenemos pecados más grandes. Habemos muchos Judas en la iglesia y habemos muchos Pedros que lo negamos, y habemos muchos Santo Tomás que dudamos, y habemos muchos otros.
Muchos que, Juan y Santiago, Juan que nomás Santiago, se meten a la iglesia porque quieren los lugares más donde los van a estar viendo. Entonces va a haber de todo, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? De que todo depende de nosotros, cómo nosotros empecemos a cambiar.
Sí. A ver, mira, antes también, que nos dice, no sé quién dijo hace rato que por qué la iglesia no enseña a los sacerdotes. Claro que enseñan a los sacerdotes. Si no vas a misa, te brincas la homilía. La homilía es la enseñanza que nos está dando el sacerdote. No te puede agarrar uno por uno y estar allí contigo diciéndote las cosas. Pero te puedo nombrar algunos, unos cuantos. Hay muchísimos sacerdotes. El padre Lule. El padre Lule, que dice, chiquillos y chiquillas, muy buenos días tengan todos ustedes. El padre Lule es un sacerdote que tiene un programa también y que enseña a miles y miles de personas. ¿Qué otro padre te podemos decir? El padre Pedro Núñez, otro ejemplo, el padre Pedro Núñez, grandísimo. El apologeta este que anda por todos lados ahora, el padre Toro, Luis Toro, es otro que está enseñando. La iglesia enseña, los obispos enseñan a través de sus encíclicas, de sus cartas, de sus homilías, los sacerdotes. sacerdotes enseñan. Están enseñe y enseñe todo el tiempo la palabra de Dios y lo que la iglesia nos está enseñando. Ahora, no anda persona por persona, no acabaría. Para eso estamos los laicos que les ayudamos. Hay catequesis en todas las parroquias. Eso es la enseñanza, que la gente no lo quiere vivir porque quiere, va nada más que porque van a bautizar, que porque van a tener unos 15 años y van unos días y le hacen al tonto de que quieren aprender, pero no aprende porque no les interesa. Lo único que quieren es cumplir el requisito para tener el sacramento. Entonces, nosotros somos los que fallamos. La iglesia está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Hay muchos evangelizadores católicos laicos actualmente. Nosotros somos católicos laicos. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y no somos la iglesia? Somos parte de la iglesia. Estamos cumpliendo eso que muchos piensan que no hace la iglesia. Sí se hace. Yo me acuerdo cuando era joven, cuando tenía como unos 12, 13 años en un retiro de jóvenes, les dije, no, es que la iglesia no les importamos los jóvenes. Ay, Dios mío. Y que me empiezan a nombrar, y bueno, ¿y por qué estás aquí en este retiro? Si no le importaras a la iglesia, no estarías aquí, no hubiéramos hecho este retiro. Y aquí estás, y que me quedo, que me dan en la boca. O sea, ahí me callaron delante de todos los demás jóvenes, porque agarré el micrófono y la iglesia no les interesamos, que no sé qué, no le interesan los jóvenes. ¿Cómo que no? Pues estaba en un retiro de 3 días, y pues sí, la hermana me dio pero la boca porque hablé por hablar. No sabía la realidad. Yo sé que la iglesia está haciendo mucho y qué bueno. Y que no somos perfectos, pues no lo somos. Ni en el mismo grupo que Cristo escogió fue perfecto. Así que no se agüiten por lo que hace el otro. No hay que estar viendo qué hace aquel, para que la iglesia sea santa. Esmerémonos, como dijo hace rato Francisco, en cambiar nosotros mismos, y así vamos a ir saliendo adelante. Adelante, Francisco, pues.
Sí, nomás la, ya por último, para cerrar el tema aquí con Liz, que dice de que esa iglesia no es católica ni evangélica, dice ella, digo en aspecto templo físico. Ah, pues ahí estamos un poquito mal, porque sí, la iglesia sí es la iglesia católica, es la que Jesucristo dejó, si no de otra manera, pues tendríamos muchos problemas, ¿no? San Pablo lo dice en la carta a Timoteo, que dice de que la iglesia es el fundamento
y columna
y fundamento de la verdad. Entonces la iglesia, pero si estamos hablando, si San Pablo dice eso y nos ponemos a ver ahora y decimos que no es algo físico, sino que simplemente algo espiritual, como muchos quieren hacerlo ver, entonces nos confundimos, porque ¿cuál iglesia sería entonces la columna y fundamento de la verdad? ¿Cuál? ¿A cuál vamos? ¿A la luterana? ¿A la ortodoxa? ¿A la católica? ¿A la presbiteriana? ¿A la luz del mundo? ¿A cuál iríamos? No, tiene que haber una que ha existido desde siempre, que Jesús la dejó. Es 1 Timoteo 3:15.
Y hay que decir lo que dice para que, porque habla del templo.
Léelo.
Dice, miren, la iglesia, por supuesto que es espiritual, sí es espiritual, pero es física. Somos todos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos visibles. La iglesia de Cristo es visible, somos nosotros. Ahora, pero también podemos llamar iglesia al templo. Claro que sí. San Pablo en 1 Timoteo 3:15 nos dice. San Pablo, 1 de Timoteo 3:15 dice, por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El templo. Por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente. San Pablo está diciendo que el templo, que la casa es la iglesia, también el templo es la iglesia. O sea, somos todos nosotros como cuerpo, y la casa, el templo, también es la iglesia. Así que sí, también el templo, también es un templo físico, porque Dios se adelanta, y por medio de San Pablo se adelanta todo lo que van a decir después nuestros hermanos, para confundir a nuestros católicos, y les van a decir, no, es que la iglesia, no vayas a esa iglesia. Ese es el engaño del enemigo, que quiere que tú digas, no, pues yo no tengo que ir a ese templo, yo puedo estar en la iglesia en cualquier lugar, y para qué voy al templo, para qué voy a los lugares sagrados. Ahora, yo quiero decirles también a nuestros hermanos, cuando Moisés, que hablamos hace rato de la zarza ardiendo, dice, Señor, descálzate que estás en suelo sagrado, suelo sagrado. Luego, cuando van a entrar al templo, el templo que construye Salomón, dice la palabra de Dios en ¿cuál es? En Reyes, no recuerdo la cita exacta, pero entra, dice que se llena de la gloria de Dios el templo, y el templo es lugar sagrado, es un lugar sagrado, y es la iglesia también. Entonces dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:15, por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Está la respuesta.
Así es, la casa, la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál es la iglesia de Dios vivo? Mateo 16, 18, que le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia del Dios vivo. En Mateo 18, también del 15 en adelante, dice, nos da otra enseñanza Jesús, dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, pues ya ganaste a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos personas para que en boca de dos o tres quede testigos de que conste la palabra. Si no los oye a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, pues entonces trátalo como un gentil y un publicano. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no es una iglesia física en sí, ¿a cuál iglesia se le iría a decir? Si yo soy católico y viene un hermano luterano a criticarme, ¿a cuál iglesia le va a decir? ¿Lo voy a decir a mi iglesia católica o a la iglesia luterana? Si yo voy a la iglesia luterana, me va a decir, tú ni siquiera eres luterano, ¿qué haces aquí? Si le digo a la iglesia católica, me van a decir, pues él es luterano, no tenemos jurisdicción sobre él. Entonces, tiene que haber un algo físico, tiene que ser algo físico, ¿verdad? Porque ahí a eso, lo después de Jesús le dice, otra vez os digo, dice, no, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces le está dando autoridad a todos los apóstoles, tiene que haber una autoridad que sea la última palabra, ¿no? Uh-huh. Y esa autoridad viene del mismo Jesucristo, que en ese tiempo fueron los apóstoles, los cuales luego ordenaron obispos, y es como 2000 años hemos tenido de sucesión apostólica.
Sucesión ininterrumpida, ¿eh? Y hay otra cosa, mira, nos dice que, no, hermana, usted está confundiendo. Tenemos la iglesia que es la militante, la iglesia nosotros que estamos vivos aquí en la tierra, purificándonos. Y usted, si está en pecado mortal, es parte de la iglesia. Por supuesto que es parte de la iglesia, es iglesia. Ahora, que necesitaríamos limpiarnos, por supuesto, pero es iglesia, no se deje confundir, usted es iglesia de Dios, es templo del Espíritu Santo, pero necesita limpiarse, bueno, hay que ir a la confesión, hay que dejar el pecado. Otra cosa también que tenemos que poner en claro ahí, en esto de que solamente la iglesia que ya está pura, no, te decía, la iglesia militante está compuesta de pecadores y de santos y de todo. Pero dice la palabra de Dios que hasta el justo peca siete veces, entonces nadie sería iglesia con ese pensamiento, lo cual es erróneo. Todos somos iglesia, los bautizados en la iglesia católica y los bautizados también en otras denominaciones, pero que tienen el bautismo de acuerdo a la fórmula de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Y le dicen el nombre y ya, ahí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si dicen otra cosa, que la fuerza de Dios y que si no sé qué tanto y el poder de tondera y no sé qué, el ojo de tondera, y no, eso ya son tonterías. No, tiene que ser la fórmula. Y entonces formas ya parte del pueblo de Dios, de la iglesia, aunque estés en otra denominación. Fíjate bien, ¿sí? Pero no estás, o sea, eres parte de la iglesia, pero no estás siguiendo a la iglesia. Ok, bueno, entonces está la iglesia militante, nosotros vivos, pecadores y todo revuelto aquí, y eres iglesia. Pero también está la iglesia purgante. La iglesia que se está limpiando, que está ya nuestros hermanos que ya han fallecido. Los hermanos que están purificándose de los pecados veniales, no de los pecados mortales. Y también allí no se van a arrepentir ya y van a tener la salvación allá. No, no, no. Tenemos que arrepentirnos en vida. Pero tenemos... dice la palabra de Dios, nada manchado entrará en el reino de los cielos. Ok, entonces hay pecados que no merecen la muerte eterna. Hay pecados que no son pecados mortales. Pecados mortales, los que van en contra de los 10 mandamientos. La idolatría, no respetar a tus padres, no guardar los sábados, domingos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en realidad ya cuando viene Cristo establece el domingo como el día del Señor, no el sábado, eso es otro tema que un día vamos a hablar, y no matar, todo eso, esos son pecados mortales. Si morimos en pecado mortal, pues nos vamos a ir al infierno, de así definitivo. Pero si nos arrepentimos en el último instante, entonces podemos pasar al purgatorio, donde hay unos pecadillos. Que dije el otro día una mentirita. Llegué tarde porque es que había mucho tráfico. Es una mentira que no dice alguien. Ah, oh, no, pero es que toda mentira. Mira, Dios es todo misericordia. No te va a condenar al infierno por decir que había mucho tráfico cuando no había mucho tráfico. O sea, por pura lógica, por la infinita misericordia de Dios. Pero sí traemos una mancha. Entonces esa mancha tenemos que limpiarla en la iglesia purgante. Ahí, en el purgatorio. Ahora, ya cuando nos limpiamos, o el que muere... como aquel que está con Cristo Jesús y que a él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En el día de hoy te lo aseguro que estarás conmigo. Bueno, si tú mueres en un ¿cómo se llama? Los mártires, eres un mártir por el nombre de Cristo, mueres, te vas derechito al cielo. Y esa es la iglesia triunfante, los que ya están limpios de todo pecado, los que ya su vestidura ha sido, como dice San Pablo, pasada por un crisol. Dice, llegarán al cielo, sí, pero no sin antes pasar como el oro en el crisol, purificándose. Así es. Entonces, hay una confusión ahí.
Sí, Liz tiene muchas otras preguntas. Desafortunadamente ya hemos llegado al final de este programa, ya terminamos. Simplemente hay que ponerle a estudiar un poquito más, y recuerde, no podemos juzgar a la iglesia por lo que los miembros de la iglesia hacen, que son pecados, que somos pecadores como humanos. Entonces, si vamos y analizamos, como decíamos hace rato, sobre los apóstoles, los 12 apóstoles, Juan y Santiago se peleaban por los primeros lugares.
Ajá.
Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas lo traicionó. Los otros apóstoles lo abandonaron cuando más lo necesitaba en el monte Getsemaní. Entonces, como les dije también, no podemos dejar a Pedro por Judas. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Habían pecadores ahí en los mismos apóstoles. La diferencia entre los dos: Judas no se arrepintió, y en lugar de arrepentirse fue y se suicidó. Él se condenó a sí mismo. Sí. No sabemos si está en el infierno o no. No sabemos si al último segundo se
arrepintió. Nosotros no lo podemos condenar.
No sabemos. Pedro, al contrario, él se arrepintió de haber negado a Jesucristo, y eso lo llevó a la salvación, lo ayudó a San Pedro. O sea, tenemos la certeza que está en el cielo, y lo llevó a representar a la iglesia también, aquí en la tierra, representar a Jesucristo a través de la iglesia. Entonces, ahí, si vamos, todos los apóstoles le fallaron a Jesucristo, todos, ¿verdad? Pero eso no llevó a que Jesucristo dijera: oh, no, entonces ya no va a ser esa iglesia, me voy a conseguir otra donde que sea perfecta. No, es una iglesia que te va a tener, los miembros van a tener sus defectos, pero lo importante es hacer lo que Pedro, arrepentirse y volver al carril con Dios. Y pues, muchas gracias, hermana Liz, por todas sus preguntas. Esté pendiente todos los jueves, a esta misma hora vamos a estar, y vamos a hablar temas específicos, y vamos a meternos más profundamente. Vamos a iniciar los temas desde cero. La próxima semana vamos a hablar de un tema muy general, todavía no sabemos cuál, pero puede ser los hijos de María, o la iglesia que hablábamos ahorita, o
que nos digan temas.
que ellos nos, mira, nos están hablando del purgatorio, nos están hablando, bueno, Liz Tapia tiene como 20,000 preguntas, ahí vamos a ir una por una, hermana, ¿qué le parece? Y junte a toda la familia.
Y sí, y pues yo entiendo también Flor Blanca lo que le está contestando, pero tampoco, no, muchas de las veces no es de que quieran atacar o juzgar o criticar, simplemente tienen dudas y es bueno hacer las preguntas para que se puedan contestar esas dudas. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Liz, por las preguntas. Aquí nos vemos el próximo jueves, no se le olvida esta misma hora para seguir contestando sus preguntas. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos a todos por habernos acompañado. Sigan compartiendo el programa, ahorita va a continuar. Entonces, por favor, sintonícenos la próxima semana y aquí vamos a estar para continuar aprendiendo, instruyéndonos en lo que es la Iglesia Católica para que no lo abandonen. Y acuérdense también de que muchos abandonan la Iglesia Católica no porque no crean lo que la Iglesia enseña, sino porque no les conviene el estilo de vida que llevan. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y qué bueno que Liz está haciendo preguntas para también ella instruirse y que ella después pueda compartir con los demás. Y muchas gracias. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos muy pronto.
Muy bien. Y hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos el programa Nuestra Música y Oración con la hermana Rafaela Solís, que hace mucha oración de intercesión. Se lleva todas sus necesidades. Hay hermanos que estaban pidiendo por ellos mismos y por su familia. Sintonícenos más tarde, a las 2 de la tarde, hora local de Phoenix, 5 de la tarde, República Dominicana, 9 de la tarde, Argentina, 3 de la tarde, Guatemala, 4 de la tarde, México. Nuestra música, recuerda. Y muchas gracias, gracias. Esto es Apologética en Línea en Radio Católica Internacional, en la 107.5 de FM, Radio El Redentor, con nuestros hermanos también de Julis Católico en la aldea Julis Chinix, Chihuán, departamento de San Marcos, con nuestros hermanos de Yali, Nicaragua, a través de San Sebastián FM, Baltimore Express, Radio Bendición de Dios, todas las plataformas, YouTube, todos lados, ahí estamos, hermanos. Y también les vamos a recordar que se queden en sintonía de Radio Católica Internacional. Viene nuestro hermano Rafi Rey en De Fiesta con Jesús. ¡No se vayan!